lejos de todo, cerca de hacer.
Agotamiento físico y mental, la lamparita que se apaga.
Buenos días a todos, estamos en una nueva emisión de Fuera del Sector. Bienvenidos aquí a una nueva emisión, emisión correspondiente al 30 de marzo del 2013. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía a través de la 100.9 FM Radio 1 para todo el Colorado, Formosa y para todas las zonas cercanas a este hermoso pueblo en un hermoso día de marzo, uno de los últimos ya que nos queda en este 2013. Aquellos que están escuchando en vivo, le decimos vamos hasta las 12 y mañana en diferido de 21 a 0, ¿sí? Los domingos en diferido entonces de 21 a 0. Y a la gente que nos escucha a través del mundo, no más que agradecerle por tomarse el tiempo, y también a la gente que escucha acá, que puede ser también puntualmente no nos llega el lugar preciso de donde descarga, pero hay muchas descargas desde Argentina, lo cual también hace entrever que hay, o uno le hace pensar que también descargan el programa acá en el Colorado y en Formosa puntualmente, ¿no? Así que toda la gente, que es mucha, que se tomó el tiempo en descargar el programa y que aún lo puede seguir haciendo, hay muchísimas formas de hacerlo. La más fácil, que me parece a mí que es ingresando al Facebook, porque todo el mundo tiene Facebook hoy. Ingresan al muro de Fuera del Sector y ahí están todas, en el muro de Fuera del Sector están todas las emisiones y todas las producciones, o todos los enlaces que directamente te llevan a los podcasts de Fuera del Sector. Un programa entonces de exportación este, más o menos, ¿sí? Bien, hoy los temas que tenemos, le decía, producción netamente realizada acá en el Colorado, que vamos a hacer y que vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Lo que vamos a compartir se trata de Mitología, de Roland Barthes, ¿sí? Un libro que nos invita a reflexionar justamente sobre el tratamiento de los medios de comunicación. Vamos a hacer una producción sobre este tema, sobre cómo se manipula la verdad, la realidad, y cómo se cultivan diversas realidades, y cómo se llama también la desvalorización de la palabra. Bueno, todo eso vamos a estar compartiendo aquí en la mañana de Fuera del Sector. También lo que tenemos es El Mundo Según Monsanto, que es nuestro documental que estamos escuchando en fragmentos de 4 y 5 minutos. Tenemos The Ray Bradbury 451, que es nuestro radioteatro. Y también tenemos para compartir historias libertarias. Tenemos nuestro segmento de ortografía, Dale Tiempo Hoy, a pedido de un par de personas, un par de amigos. Repetimos más que nada el punto que tiene que ver con los signos de puntuación, ¿sí? Bueno, así empieza una nueva emisión de esto que es Fuera del Sector, emisión del 30 de marzo del 2013. Estamos en vivo hasta las 12 del mediodía, en diferido los domingos de 21 a 0, y también a través de los diferentes canales de comunicación por internet: www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoseles.com.ar, o también a través de, en el muro de Fuera del Sector, puede descargar las diferentes emisiones. Así empezamos esta emisión. Esto es Fuera del Sector.
El cuentito azul de la creación y del infierno abominable se cayó de su mostrador. Algo aprendimos con los años. Lo que somos, solos, un granito loco, nada, nada más que lo que somos, solos, un granito loco en el espacio.
Y fuera del sector,
Alfonsina Storni a los 4 años se trasladó con sus padres a la Argentina y residió en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Se graduó como maestra, ejerció en la ciudad de Rosario y allí publicó poemas en Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Se trasladó luego a Buenos Aires y fue docente en el Teatro Infantil La Bardén, en la Escuela Normal de Lenguas Vivas, y en 1917 se la nombró maestra directora del internado de Marcos Paz. Alfonsina Storni comenzó a frecuentar los círculos literarios y dictó conferencias en Buenos Aires y Montevideo. Colaboró en las revistas Caras y Caretas, Nosotros, Atlántida, La Nota y el periódico La Nación. Compartió además la vida artística y cultural del grupo Anaconda con Horacio Quiroga y Enrique Amorín y obtuvo varios premios literarios.
Estaba solo el mar y solo el cielo, y era todo un espacio gris y frío. Yo no oía nada ni veía más que ese gris monótono y sin vida. Y a mi costado, el perro contra el viento aullaba, y sus ladridos sacudían las olas muertas, y en el aire de plomo su quejido abría rumbo, y las orejas tensas parecían lanzarse como antenas hacia desmanteladas gargantas. Había nidos de ratones vivos donde mis ojos secos no veían. Fantasmas acunábanse en los picos lejanos de las aguas. Caras subterráneas en la pared del viento aparecían. Y alguien vestía el mar y lo rayaba de parques policromos, los del fondo en su rostro de sombras. Esta vez, un aullido interminable de su cabeza erguida se levantó y se lanzó a correr hacia el poblado, huyendo de aquel mar como si alguno le ordenara partir. Y a su abandono, corazón sin causa, enloquecido, echó a volar, campana de tinieblas.
En la década de 1930 viajó a Europa y participó de las reuniones del grupo Signos, donde asistían figuras importantes de las letras como Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. En 1938 participó en el homenaje que la Universidad de Montevideo brindó a las tres grandes poetas de América, Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou y ella misma. Ese año, el 25 de octubre, víctima de una enfermedad terminal, decidió suicidarse en Mar del Plata.
¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito, por ultra fantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara plepo griego, cambiaría la peineta por cintillo de flores, miosolis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas libertado mi gusto de vulgares mordazas? ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa. El Dulce Daño, 1918.
Madre soltera, hecho que no era aceptable en su época, fue sin embargo la primera mujer reconocida entre los mayores escritores de aquel tiempo. Su trayectoria literaria evolucionó desde el romanticismo hacia la vanguardia y el intimismo sintomático del modernismo crepuscular. El rasgo más característico de su producción fue un feminismo combativo en la línea que se observa en el poema Tú me quieres blanca, poema que vamos a escuchar más adelante, el cual se haya motivado por las relaciones problemáticas con el hombre, decisiva en la vida de la poetisa. La obra poética de Alfonsina Storni se divide en dos etapas, a la primera caracterizada por la influencia de los románticos y modernistas, corresponde La inquietud del Rosal, de 1916, El dulce daño, de 1918, Irremediablemente, de 1919, y Languidez de 1920, y Ocre, que también tenemos, y lo vamos a escuchar dentro de un rato, por lo menos un fragmento, de 1920.
Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos, alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola, alma que como el viento vaga inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta, alma que adora sobre sus altares dioses que no se bajan a cegarla, alma que no conoce valladares, alma que fuera fácil dominarla con solo un corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla, alma que cuando está en la primavera dice al invierno que demora, vuelve, caiga tu nieve sobre la pradera, alma que cuando nieva se disuelve en tristezas clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve, alma que a ratos suelta mariposas a campo abierto sin fijar distancia y les dice libad sobre las cosas, alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega sin perder a poderlo su elegancia, alma que nada sabe y todo niega y negando lo bueno el bien propicia, porque es negando como más se entrega, alma que suele haber como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia, alma que siempre disconforme de ella con los vientos vaga, corre y gira, alma que sangra y sin cesar delira por ser el buque en marcha de la estrella.
La segunda etapa, caracterizada por una visión oscura, irónica y angustiosa, se manifiesta en El mundo de los siete pozos, de 1934, y Mascarilla y trébol, de 1938. También incursiones en la dramaturgia. En 1927 estrenó en el teatro Cervantes El amo del mundo, y en 1931 aparecieron dos farsas pirotécnicas que incluían Cibellina en 1900 y pico y Polixenta y la cocinerita. En 1950 se editó Teatro Infantil, pero varias de sus obras para niños permanecen inéditas. En 1936 colaboró en el cuarto centenario de la Fundación de Buenos Aires con el ensayo Desovillando la raíz porteña.
No las grandes verdades yo te pregunto, que no las contestarías. Solamente investigo si, cuando me gestaste, fue la luna testigo por los oscuros patios en flor, paseándose. Y si, cuando en tu seno de fervores latinos, yo escuchando dormía un ronco mar sonoro, te adormeció las noches y miraste en el oro del crepúsculo hundirse los pájaros marinos, porque mi alma es toda fantástica, viajera, y le envuelve una nube de locura ligera cuando la luna nueva sube al cielo azulino, y gusta si el mar abre sus fuertes pobeteros, arrullada en un claro cantar de marineros, mirar las grandes aves que pasan sin destino. Ocre, 1925.
En el año 1923, la revista Nosotros, que lideraba la difusión de la literatura argentina y con hábil manejo formaba la opinión de los lectores, publicó una encuesta dirigida a lo que constituían la nueva generación literaria. La pregunta estuvo formulada sencillamente: ¿cuáles son los tres o cuatro poetas nuestros mayores de 30 años que usted respeta más? Alfonsín Storni tenía en ese entonces 31 años, recién cumplidos, la edad límite exigida para constituirse en maestro de la nueva generación. Su libro Languidez, de 1920, había merecido el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura, lo que la colocaba muy por encima de sus pares. Muchas de las respuestas a la encuesta de Nosotros coincidieron en uno de los nombres, Alfonsín Storni. En 1925 publicó Ocre, que marcó un cambio decisivo en su poesía. Desde hacía 2 años era profesora de lectura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Su poesía, fundamentalmente de temática amorosa, también se ligó a la temática feminista e intentó desligarse de la opalanada del modernismo y volver más a la mirada del mundo real. La soledad y la marginación hicieron mella en su salud y a veces la neurosis le obligaba a dejar su puesto de maestra de escuela.
De mi padre se cuenta que de casa partía cuando rayaba el alba seguido de su galgo, y en el largo camino, por divertirse en algo, lo miraba a los ojos y su perro gemía, que andaba por las selvas buscando una serpiente procaz, y al encontrarla, sobre la cola erguida, al asalto dispuesta, de un balazo insolente, se gozaba en dejarle la cabeza partida. Que por días enteros, vagabundo y huraño, no volvía a la casa, y, como un ermitaño, se alimentaba de aves, dormía sobre el suelo. Y sólo cuando el sonda, grandes masas ardientes de arenas y de insectos, levanten los calientes desiertos sanjuaninos, cantaba bajo el cielo.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-33-15 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Y fuiste eterna, los verdugos y asesinos muertos ya te han querido borrar, y te encendiste como estrella en la oscuridad. Te han querido empujar hacia el abismo del olvido, y por más de 100 años fuiste a volar. Melitona, manos del dolor, Melitona por el algodón, Melitona, madre de la vida, el Chaco te canta, jamás te olvida. Melitona del amor, Melitona del amor.
tan querido desterrar y te plantaste como un árbol eterno del amor. Lo que cientos de guerreros no pudieron, solo pudo tu paciencia y tu valor. Con el mismo Napalpí, el de la tierra prometida, triunfaste por encima de la muerte y del horror. Melitón a manos del dolor, Melitona por el algodón, Melitona madre de la vida, el Chaco te canta, jamás te olvida. Melitona del amor, Melitona del amor, cuidado que volando volverán los buitres de tinieblas, volverán. Tu pueblo toba indio sabe ya que las armas que usaron, usarán. Los buitres de tinieblas volverán, mas no podrán, mas no podrán. Melitona de la vida, del amor, acaricia nuestra frente de dolor. Melitona con tus manos de algodón, Melitona de la vida y del amor, Melitona de la vida y del amor, Melitona del amor.
Ahora veremos noticias engañosas.
Ahora, veamos cómo la gente común le llora a su dios caído. Yo. Esta ciudad quería más a un pedazo de granito que a mí. ¡Ah! No tengo ni un amigo en el mundo.
Me tiene a mí, señor.
¡No seas patético! Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios.
Esta estación no está en venta. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... hay algo más en la vida que ser rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo.
¿Te gustaría compartir un helado?
¡Trato hecho!
Están en el zoológico matutino con Billy Marty. ¿Cuál es su queja del miércoles?
Bueno, primero que nada, concuerdo con ustedes. Es una injusticia que a las chicas bonitas se les perdonen las infracciones de tránsito.
No apoya a las mujeres bonitas.
Segundo, quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación.
Y están despedidos. Pongan ese delicioso sonido cuando salgan.
Sí, señor.
Te ofrezco drogas de felicitación.
Bueno, si es la costumbre.
Lo logré. He comprado todos los medios de difusión. Excelente, pero con unas manzanitas en las mejillas.
Poniendo manzanas, señor.
Otra de las formas principales, otra de las figuras principales del mito, según Roland Barthes, es la privación de historia. El mito priva totalmente de historia al objeto del que habla. En él, la historia se evapora. Es una suerte de criada ideal. Prepara, trae, dispone. El amo llega y ella desaparece silenciosamente. Solo hay que gozar sin preguntarse de dónde viene ese bello objeto. O mejor, no puede venir más que de la eternidad. Desde siempre estaba hecho para el hombre burgués. Desde siempre la España de la Guía Azul estaba hecha para el turista. Desde siempre los primitivos prepararon sus danzas para provocar un placer exótico. Vemos todo lo inquietante que esta feliz figura hace desaparecer. Determinismo y libertad a la vez. Nada es producto, nada es elegido. Solo tenemos que poseer esos objetos nuevos de los que se ha hecho desaparecer cualquier sucia huella de origen o elección. Esta evaporación milagrosa de la historia es otra forma de un concepto común a la mayoría de los mitos burgueses: la irresponsabilidad del hombre. Otra figura es la identificación. El pequeño burgués es un hombre impotente para imaginar lo otro. Si lo otro se presenta a su vista, el pequeño burgués se enceguece, lo ignora y lo niega, o bien lo transforma en él mismo. En el universo pequeño burgués, todos los hechos que se enfrentan son hechos reverberantes. Lo otro se reduce a lo mismo. Los espectáculos, los tribunales, lugares donde se corre riesgo de que lo otro se exponga, se vuelve espejo. Es que lo otro es un escándalo que atenta contra la esencia.
Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo.
En toda conciencia pequeño burguesa existen simulacros del vibrón, de parricida, del pederasta, que el cuerpo judicial extrae periódicamente de su cerebro, coloca en el banco del acusado, recrimina y condena, solo juzga a análogos desviados. Cuestión de ruta, no de naturaleza, pues el hombre está hecho así. A veces, raramente, lo otro se demuestra irreductible, no por un escrúpulo repentino, sino porque en este caso se opone al buen sentido. Este no tiene la piel blanca sino negra, tal como el otro bebe jugo de pera y no de pernod. ¿Cómo asimilar lo negro, lo ruso? En estos casos aparece una figura de auxilio, el exotismo. Lo otro deviene puro objeto, espectáculo, guiñol, relegado a los confines de la humanidad. Ya no atenta contra la propia seguridad. Esta es, sobre todo, una figura pequeño burguesa. El burgués, aunque no pueda vivir lo otro, puede por lo menos imaginar su lugar. Es lo que se llama liberalismo. especie de economía intelectual de los lugares reconocidos. La pequeña burguesía no es liberal, ella produce el fascismo, mientras la burguesía lo utiliza, realiza con retazos el itinerario burgués. Esta forma entonces en que se da la figura retórica de la identificación propone un símbolo, un signo de identificación de la más media, decía Humberto Eco. Un intento que hubo por hacer esto es identificar al Eternauta con Néstor Kirchner. Más allá de que Héctor Germán Oesterheld tenga un pasado montonero, o haya tenido un pasado montonero, de hecho lo sufrió en la última dictadura militar, eso no hace que el personaje sea 100% Néstor Kirchner o que sea la reencarnación de Néstor Kirchner, para nada.
Para nosotros honrar a esa generación es un poco el espíritu de lo que es el Eternauta, porque fue una generación heroica que apostó a lo colectivo, que apostó a lo colectivo como forma de construcción y realización de los sueños, como forma de transformar la realidad de su patria, como forma de pelear contra las injusticias. Como bien decía Franco, esa generación empezó a pelear seguramente a partir del 16 de junio de 1955, cuando sectores de la Marina, inspiradas siempre, por supuesto, por el poder económico local y extranjero, bombardearon la Plaza de Mayo para terminar con el gobierno del general Perón.
A partir del comienzo de la historia del Eternauta, que es un grupo de amigos que están jugando a las cartas, un día normal, se encuentran con una nieve fosforescente, mortal, están todos muertos, son los únicos sobrevivientes. A partir de ese momento los chicos tienen que imaginarse estar en esa situación, y empezar a tomar decisiones, porque ahora no tienen más excusa, tienen la obligación de tomar decisiones para sobrevivir en este momento. Pero eso es una metáfora de todo lo que implica participar, decidir cómo se deciden las cosas, y fundamentalmente creemos que este momento político requiere un protagonismo fuerte de los jóvenes, ¿no? Sobre todo para defender las conquistas que este modelo de país, que desde el 2003 para acá ha empezado con Néstor y ahora con Cristina, necesita para consolidarse. Todas las conquistas que hemos conseguido necesitan ser defendidas por nuestra generación y por las que vienen. Y además tenemos que tener nuevos jóvenes con cabezas nuevas, con creatividad, con voluntad y con organización para seguir consiguiendo más conquistas, más derechos, más libertades para el resto de los días.
Hace dos programas ya, más o menos. Hace dos programas no escuchamos jazz. Dizzy Gillespie, Sonny Rollins. El álbum es de 1957, ¿sí? Se llama Sunny Side Up. El tema es el tema que abre el álbum y se llama On the Sunny Side of the Street. Minutos de la hora 10. Esto es Fuera del Sector, emisión del 30 de marzo del 2013. Jazz en la mañana de Radio 1.
up your hat, coats, boots, and everything. Leave your worries on the doorstep, 'cause we're gone by and by. Just direct your feet. You look neat on the sunny side of the street. Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder? Life could be so fine, fine as wine. I used to walk in the shade with my blues on parade. But I'm not afraid, it's over. Casanova, if I never had 1 cent, I'd be rich as Rockefeller, gold dust at my feet, on the sunny, on the shady, on the sunny side of the street.
No parece ser para todos. La justicia condenó hoy al oficial de la policía bonaerense Gonzalo Cap a cadena perpetua por el asesinato de Lucas Rotella en Varadero durante febrero del 2011. El defensor oficial del fuero penal juvenil de La Plata, Julián Axad, expresa su opinión sobre esta condena. Además, como integrante del movimiento Justicia Legítima, explica qué es el término y qué entiende por democratización de la justicia. Axad analiza el caso de las hermanas Ailén y Marina Jara y su importancia a nivel judicial. Por último, señala la relevancia de la modificación del Código Penal sobre la penalidad del trabajo infantil. Significa aplicarle penas altas a los empresarios inescrupulosos que utilizan a los niños como mano de obra esclava.
Bueno, también la discusión sobre la justicia legítima o el concepto de legitimidad de la justicia, que implica justamente no porque sea legal la justicia necesariamente tenga que ser válida, justamente porque meramente sea declarada tal, sino que necesita una creencia social. Si el pueblo no cree en la justicia, justamente no hay justicia, y ese es el concepto de legitimidad o una justicia legítima. Hemos visto durante mucho tiempo, en realidad, como te decía hoy, desde hace 20 años, fijan ni más ni menos aplicarle penas altas a aquellos empresarios inescrupulosos que utilizan a niños como mano de obra esclava y los explotan y abusan de ellos y también los reclutan para su propio beneficio. Y me parece que, de alguna manera, esto es un Rotella, me parece un caso muy interesante, donde la justicia estuvo a la altura del alcance y donde justamente pudo dictar una sentencia, al menos condenatoria, en primera instancia, de alguien quien en principio parece ser responsable de un homicidio o un gatillo fácil. El caso de estas dos chicas es un caso bastante interesante, me parece, para mostrar de qué manera funciona la justicia sobre, digamos, el lado opresivo, sobre una cuestión de género concreta, y sobre cómo funcionan los abusos, ¿no?
A 7 años del incendio en el taller clandestino Luis Viale, en el incidente murieron 4 jóvenes y 2 chicos que trabajaban y vivían en condiciones de esclavitud. Hoy, a las 17, el colectivo Simbiosis Cultural organiza una jornada de memoria y reflexión a la puerta del taller textil clandestino ubicado en Luis Viale 1269. Ramiro Charcas, integrante de Simbiosis, dice que no se puede pensar la esclavitud sin reflexionar sobre los niveles de consumo en la Argentina.
No se puede hablar de
todo este circuito de trabajo esclavo, si es que no se habla del capitalismo y el consumismo que tiene la Argentina, ¿no? Que es un país donde está muy bien marcado, donde la televisión, la radio, los periódicos te lo muestran todo el tiempo, que tienes que tener el mejor coche, el mejor, que tienes que tener la mejor ropa. Entonces, ante toda ante todo ese avasallamiento de productos, me parece que si no se habla seriamente sobre el tema del consumismo, el capitalismo, difícilmente vas a poder hablar acerca de las condiciones en las cuales se trabaja.
Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroa como Guy Montag, José Abel Guerrero como el Capitán Vitti, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 2. Fauces mecánicas. El sabueso mecánico dormía sin dormir, vivía sin vivir en el suave zumbido, en la suave vibración de la perrera, en un rincón oscuro de la parte trasera del cuartel de bomberos. La poca luz se reflejaba sobre el metal de la bestia. Montag se deslizó por la barra de latón, encendió un cigarrillo y retrocedió para inclinarse y mirar al sabueso. Era como una gigantesca abeja que regresaba a la colmena desde algún campo donde la miel estaba llena de salvaje veneno y que ahora dormía para eliminar los humores malignos. De noche, cuando se aburrían, los hombres del cuartel activaban las combinaciones olfativas del sabueso y soltaban ratas, pollos y gatos, y hacían apuestas acerca de qué presa cogería primero. 3 segundos después, uno de ellos era atrapado por 8 patas, mientras una aguja de 10 centímetros que surgía del morro del can eléctrico inyectaba una dosis masiva de procaína. La presa era arrojada al incinerador y empezaba otra partida. Cuando ocurría esto, Montag solía quedarse arriba. Esta vez, acercó su mano y tocó el hocico del sabueso, que reaccionó de inmediato.
¡No! ¡No! ¡Quieto, muchacho! ¡Quieto!
La aguja plateada del sabueso mecánico asomaba 2 centímetros. Volvía a ocultarse. Asomaba, se ocultaba. El robot adelantó un paso en su perrera. Con una mano, Montag cogió una barra de metal que lo llevó a la planta alta. Temblaba, y su rostro tenía un color blanco verdoso. Abajo, el sabueso había vuelto a agazaparse sobre sus 8 patas de insecto, con sus ojos de múltiples facetas en paz. Montag esperó. Detrás de él, 4 hombres jugaban a los naipes.
Montag.
No le gustó a ese, Capitán Vitti.
¿Al sabueso? No quiere ni odia. Funciona. Es como una lección de balística. Determinamos su trayectoria. Él sigue y alcanza. Nada más. Solo es alambre, baterías y electricidad.
Su sistema puede ser dispuesto con cualquier combinación. Tanta grasa, tantos aminoácidos, tantos álcalis, ¿no es así?
Todo mundo lo sabe.
Las combinaciones químicas y porcentajes de cada uno están registrados en el archivo del cuartel abajo. Resultaría fácil para alguien introducir una combinación parcial, quizá un toque de aminoácido. Eso explicaría lo que el sabueso acaba de hacer, reaccionar contra mí. Solo con la suficiente memoria para gruñirme. No es la primera vez que me amenaza.
Tú aquí no tienes enemigos, Guy. Mañana haremos que verifiquen al sabueso.
Montag no se movió y siguió pensando en la reja del ventilador del vestíbulo de su casa y en el objeto oculto detrás de la misma. Si alguien del cuartel se enterara, ¿no podría ser que se lo dijera a la bestia mecánica?
¿Qué estará pensando el sabueso ahí abajo? ¿Está vivo de veras? Me produce escalofríos.
No piensa nada que no queramos que piense.
Lo único que ponemos en su cerebro es cacería y matanza. Qué vergüenza que solo conozca eso. No quisiera ser su próxima víctima.
¿Por qué, Montag? ¿Te remuerde la conciencia por algo?
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fuera del Sector.
Colectivo, la demencia está volcándose en las mentes sin parar. La demencia está arraigada en la voz de las noticias. La demencia está clavada en el estatus social. La demencia es destruir por consumir y por capricho. La demencia está registrando las cabezas sin parar. La demencia capilla cuando la cordura grita. La demencia es la trampa disfrazada de verdad.
Texto al
3704-33-3315.
1926, Alfonsín Storni escribió poemas de amor, y 8 años después publicó Mundo de Siete Pozos. En este lapso de tiempo se orientó hacia otro género, los relatos en primera persona, a veces con rasgos autobiográficos, donde las ideas no pertenecen ni al espacio ni a la poesía, ni tampoco a la nota periodística informativa. El diario Crítica publicó en ocasiones esos relatos, y uno titulado Psicología de 2 centavos, donde una mujer, Juliana, le da cuenta por carta a su amiga Amelia los pormenores de su reciente divorcio. Este relato narra la historia de una mujer recién divorciada que se aloja en una casa de campo y se enamora de un muchacho veinteañero. La idea del texto es definir a la mujer decente, según la autora. Para una mujer normal y decente, 3 hombres es el número exacto. Uno es el pecadillo prematrimonial, el otro es el esposo, y el último es el nuevo esposo por divorcio. El relato reveló además el placer que provoca la belleza de un hombre joven. Pueden encontrar numerosas referencias que corresponden y hacen alusión a las preocupaciones, malos ratos y apuros, a falta de voluntad y a estados variables de salud de Alfonsina. Sentía la sensación de que otras personas estaban molestas con ella, y se sentía insegura al no poder devolver los favores a quienes se lo hicieran, como se comprueba en una carta a Roberto Giusti, fechada posiblemente antes de 1921. Creía que usted estuviera molesta conmigo, y aquello me ha aligerado muchísimo. En otra misiva de 1922, pese a su sentimiento de culpa, puede interpretarse que trataba de devolver sus favores, ya que le dijo a Giusti que le habría hablado a Cancela, colaborador de Suplemento Literario, y este le había pedido que le transmitiese a Giusti que aceptaría su colaboración en el diario La Nación. Pasó a ser colaboradora permanente del matutino bajo el seudónimo de Tao Lao.
Morir como tú, Horacio, en tus cabales y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio. Allá dirán. Nos hiere cada hora. Queda escrito, nos mata el final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías. Allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no si alguno, o simplemente pan, que no es de fuerte renegar de su obra. Más que tú mismo es fuerte quien dirá.
Eso tiene que ver con algunos escritos, unos versos que le dedicó al escritor Horacio Quiroga, escritor que lo tuvimos acá, creo que la primera emisión de Fuera del Sector en vivo de febrero y de este año fue la primera, Horacio Quiroga, ¿sí? Quiroga la mencionó frecuentemente en sus cartas entre los años 1919 y 1922, pero no se sabe a ciencia cierta la duración y el tenor de la relación entre Alfonsina y Horacio Quiroga. La mención del escritor la destaca en un grupo donde no había otras escritoras. En sus misivas a su amigo José María la menciona con respecto por su obra y la trata como su igual. En un aviso que su grupo Anaconda viajaba a Montevideo, la lista encabeza Alfonsina, sin el apellido.
Yo soy como la nova, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, mi amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mira cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Los ovejitas Balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral. Y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba. Ella no os hará daño. Pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo, si vosotras lo creéis, pero sin fundamento. Que no sabe robar esa loba. Sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí.
Alfonsín intervino. Alfonsina intervino en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores y su participación en el gremialismo literario fue intensa. Se mudó al décimo piso de la calle Córdoba y Esmeralda y desde allí siguió escribiendo poemas para La Nación y recibió a sus amistades en una pequeña sala adornada con flores, fotos y dibujos hechos a lápiz que presentaban su rostro afilado. En 1928 fallecieron Roberto Pairó y el poeta Francisco López Merino, este último por suicidio. No se sabe si Alfonsina concurrió al entierro de Pairó, pero sí que Quiroga dijo unas palabras. De Merino era amiga, se había conocido en el hall de un hotel en Mar del Plata durante una celebración literaria. Allí, ante un comentario de Merino sobre el clima desagradable, Alfonsina replicó: sí, sí, pero ideal para estar entre dos sábanas con alguien como usted, por ejemplo.
A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas, y no para vivir la vida, sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado y Alfonsina Storni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho enjaulador. Cuando hace años llegó a Buenos Aires desde provincias, Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos y en el vientre un hijo sin padre legal. En esta ciudad trabajó en lo que hubiera y robaba formularios del telégrafo para escribir sus tristezas, mientras pulía las palabras verso a verso, noche a noche, cruzaba los dedos y besaba las barajas que anunciaban viajes y herencias y amores. El tiempo ha pasado, casi un cuarto de siglo, y nada le regaló la suerte. Pero peleando a brazo partido, Alfonsina ha sido capaz de abrirse paso en el masculino mundo. Su cara de ratona traviesa nunca falta en las fotos que congregan a los escritores argentinos más ilustres. Este año, en el verano, supo que tenía cáncer. Desde entonces escribe poemas que hablan del abrazo de la mar y de la casa que la espera allá en el fondo, en la avenida de las Madrepo.
Visitó el Liceo, un club formado por las parejas de los intelectuales y la residencia de señoritas que dirigía María de Matsu, donde vivían las estudiantes que cursaban sus carreras en la ciudad europea. En ambos lugares conoció escritoras, y a la poeta Concha Méndez dedicó algunos de sus poemas. En Madrid visitó, perdón, una anécdota cuenta que en el salón de conferencias de la Casa de Prensa, una persona que vestía medallas y galones le solicitó su invitación. Alfonsina le dio la mano y lo saludó. Se trataba del portero. Otra anécdota la ubica en una cena en la Cámara del Libro en su honor, donde la tarjeta costaba 50 pesetas. Allí las ostras eran tan difíciles de comer que Alfonsina declaró con humor que, perteneciendo a la República Democrática, donde el río no produce ostras, le era más fácil realizar un soneto que comer tan caro.
El rosal en su inquieto modo de florecer va quemando la savia que alimenta su ser. Fijaos en las rosas que caen del rosal. Tantas son que la planta morirá de este mal. El rosal no es adulto y su vida impaciente se consume al dar flores precipitadamente. Precipitadamente. La inquietud del rosal. El rosal, en su inquieto modo de florecer, va quemando la savia que alimenta su ser. Fijaos en las rosas que caen del rosal. Tantas son que la planta morirá de este mal. El rosal no es adulto y su vida impaciente se consume al dar flores precipitadamente. Alfonsina Storni era aquel rosal, aquella inquietud del rosal. Su vida impaciente se consumió al dar flores precipitadamente. Fue Alfonsina, la propia Alfonsina, ese rosal en su inquieto modo de florecer, que fue quemando la savia que alimentaba su ser. Fijaos en las rosas que caen del rosal. Tantas son, tantas fueron, Alfonsina, que la planta morirá de este mal.
Spitzer, soy yo. ¿Qué? ¿Tan pronto? Sí.
¿Es mi imaginación o cada vez es peor la tele?
Ah, como siempre. ¡Cuidado, Spitzer! Está genial.
Seguiremos repasando las diferentes figuras del mito para poder crear el discurso hegemónico, la tautología. La palabra no es una palabra hermosa, pero el asunto también es excesivamente feo. La tautología es ese procedimiento verbal que consiste en definir lo mismo por el mismo. El teatro es el teatro. Se puede ver en ella una de las conductas mágicas de la que se ocupó Sartre en su esbozo de una teoría de las emociones. Nos refugiamos en la tautología como en el miedo, la cólera, la tristeza, cuando estamos faltos de explicación. La carencia accidental del lenguaje se identifica mágicamente con lo que se decide que es una resistencia natural del objeto. La tautología conlleva un doble asesinato. Se mata lo racional porque nos resiste, se mata el lenguaje porque nos traiciona. La muerte, o si quieren, una comedia, la representación indignada de los derechos, de lo real contra el lenguaje. Mágica, solo se puede, por supuesto, protegerse detrás del argumento de la autoridad. La tautología es el disfraz del lenguaje, es llevar a casos universales ciertas palabras para que ese significado pierda o tenga carencia de un significante.
El legado de Kirchner. El amor derrota al odio. Parte 3.
Digo, pensando que en algún momento usted había dicho, en un momento muy particular, que odiaba a determinado sector de la aristocracia, que odiaba a los blancos, ¿no siente que el odio nació de este modelo, por determinarlo de alguna manera, y que lo que está sucediendo es reacción a ese inspirar odio?
Mire, yo creo que en la Argentina
hace 200 años que disputamos un modelo de país. Hubo países como Estados Unidos que resolvieron el modelo de país por la vía de la guerra. O eran industrialistas o eran agroexportadores, pero lo resolvieron. Una guerra cruel, terrible, la guerra de secesión, y los que ganaron adoptaron un rumbo.
¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí. ¿Está arrepentido de haber dicho que odiaba a los blancos y a la oligarquía?
Bueno, hay que ver las cosas en qué contexto
por eso
se dice.
Digo, ¿no? Hoy.
Yo cuando miro la historia de la oligarquía en la Argentina y miro tanta sangre derramada, ¿no? Venimos de tener 30.000 muertos hace muy poquito. Y la oligarquía, en estos flujos y reflujos de la historia, cada vez que perdió el debate político, mató. Lo hizo permanentemente desde la fundación de la patria hasta la fecha.
La tautología funda un mundo muerto, un mundo inmóvil. Todo rechazo del lenguaje es una muerte. La tautología da cuenta de una profunda desconfianza hacia el mismísimo lenguaje.
En 1870, al cabo de 5 años de guerra, los países invasores terminaron de arrasar el Paraguay. El Paraguay fue exterminado en nombre de la libertad de comercio, y entre sus ruinas humeantes no sobrevivió casi nadie, no sobrevivió casi nada. Pero sí sobrevivió lo más importante. Entre tanta muerte, sobrevivió el nacimiento. Y en el nacimiento estaba la lengua guaraní, la certeza de que la palabra es sagrada, porque en guaraní, ñeje, significa palabra y también significa alma, y por lo tanto, quien miente la palabra traiciona el alma. Según cuenta la más vieja de las tradiciones, en esas tierras, desde el fondo de un cedro, resonó por primera vez la lengua que llamaba a los paraguayos. Ellos no existían, nacieron de la palabra que los nombra.
Llama Roland Barthes así a la figura mitológica que consiste en plantear dos contrarios y equiparar el uno con el otro a fin de rechazarlos a ambos. No quiero ni esto ni aquello. Es más bien una figura del mito burgués que, pues, puede parecerse a una forma moderna del liberalismo. Volvemos a encontrar aquí la figura de la balanza. Lo real primero es reducido a análogos, después se lo pesa por fin. Comprobada la igualdad, uno se lo saca de encima. También aquí encontramos una conducta mágica cuando es incómodo elegir. No se da la razón a ninguna de las dos partes. Se huye de lo real, que resulta intolerable, reduciéndolo a dos contrarios que se equilibran por el solo hecho de haberlos vuelto formas. Aliviado de su peso específico, el niñismo puede tener formas equivalentes. Son siempre prudentes, predichos de una perspectiva de compensación en equilibrio terminal. Inmoviliza a los valores, la vida, el destino. No hay para elegir. Solo se trata de asumir las responsabilidades del destino.
Entonces es ideal, si has nacido en el mes de febrero, para que hagas algunas cuentitas y proyectes algunas ideas que te iban a traer pues retribución económica. De hecho, la llegada de algunas personas con conocimiento de acción traen los asesoramientos o las asesorías que necesitabas para poder abrirte camino. Uno no puede saberlo todo, así que deja las angustias de lado y empieza pues a concluir, a cerrar capítulos de la vida y cerrar capítulos para poder empezar a abrir otros. Tiempo de limpieza, tiempo de observación interior y tiempo también de conclusiones efectivas y afectivas que te permitan a ti trascender un poco más allá de tus fronteras. En cuestiones de salud, también ya sabes lo que tienes que hacer: alimentarte muy bien y, por supuesto, mantener tu energía activa, porque dentro de la actividad, tanto mental como la física, está el balance que estás necesitando, tú que has nacido en febrero. Para la gente que ha nacido en el mes de marzo, si has nacido en el mes de marzo, te ha salido un 3 de copas. Y el 3 de copas es el inicio productivo dentro de las emociones. Tiempos de celebrar, tiempos de dejar de lado las preocupaciones. Definitivamente han habido temas que te han tenido un poquito así como luchando por la vida y un poquito como preocupándote demasiado. Está bien, las preocupaciones pueden ser también acompañantes en la vida, pero definitivamente el alivio para las preocupaciones está, primero, en la ocupación. Segundo, en el hecho de poder celebrar cada uno de los días. ¿Qué es lo que tienes que celebrar el día de hoy? Te piden que hagas un recuento de tres cosas importantes, de tres bendiciones del cielo que tienes ahora, gente de marzo.
La conferencia de Montevideo fue un presagio. Las maletas estaban a medio cerrar y el reloj apuraba su marcha. Hacia mitad de año apareció Mascarilla y Trébol y una antología poética con sus poemas preferidos. La escritura de estos libros le demandó varios meses. Cuando escribió su libro en el concurso de poesía, le preguntó al director de la Comisión Nacional de Cultura, Juan José Urquiza: ¿y si uno muere, a quién le pagan el premio? Pregunta el señor se la tomó a broma. Esta pregunta el señor se lo tomó a broma, pero luego sus amigos extrajeron conclusiones de ese dicho. Otro suceso fue una solicitud a su amiga Fifi para hospedarse en su casa real de San Carlos, pero esta le dijo que esos días tenía visitas y Alfonsina resolvió viajar a Mar del Plata. Cuando su amiga le pidió que no fuera porque esa ciudad la alteraba bastante, respondió: ¿tenés miedo de que muera en tu casa? Y además le dio la dirección donde se hospedaría en la ciudad balnearia. El domingo 16 de octubre se encontró en Tigre con la poetisa Abela Caprile. Esta le comentó sobre su poema Romancillo Cantable, publicado en La Nación, y Alfonsina le dijo que podía ser el último, y le confesó que la neurastenia le hacía pensar en suicidarse. Su amiga le prometió que rezaría unas oraciones por ella. El 18 de octubre viajó a Mar del Plata. Fue a la estación de Constitución acompañada por su hijo Alejandro y de Lidia Oriolo de Pizzigatti, dueña del hotel donde se aloja frecuentemente en la calle 3 de Febrero. Cuando el tren partió, le dijo a su hija que le escribiese, que lo iba a necesitar.
Se me va de los dedos la caricia sin causa. Se me va de los dedos. En el viento, al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto. La caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita. Pude amar al primero que acertara a llegar. nadie llega. Están solos los floridos senderos. La caricia perdida rodará. ¿Rodará? Si los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va, si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajero, que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida, ¿me reconocerás?
Alfonsina le escribió dos cartas de contenido ambiguo a su hijo el 19 y 22 de octubre, en la que parecía que luchaba contra la decisión de terminar con su vida. El jueves 20 escribió todo el día en el hotel, abrigada con un poncho catamarqueño, aunque era primavera. Al día siguiente, un dolor en el brazo le impidió continuar con su tarea. Sin embargo, se esforzó y el sábado despachó una carta en el buzón. Contenía su poema Voy a dormir, el último que escribió. El domingo tuvo que concurrir el doctor Serebrisky porque ya no soportaba el dolor. El lunes le solicitó a los mucama que escribiese por ella una carta para Alejandro, y a las 11:30 se acostó a dormir. Desde allí envió tres cartas, una a su hijo Alejandro, otra a Gálvez, para que procurase que su hijo no le faltase nada, y un poema de despedida al diario La Nación. Ese poema se llamaba Voy a dormir.
Hay algo en el jardín que tiembla y llora. Que entre tus manos haré almohada para apoyar mi testa desolada. Te esperaré en nuestro banco y por gustarte vestiré de blanco. No esperes al llegar que yo me mueva de la glorieta que nos finge cueva. Me lo suele impedir el corazón que a tus pasos se pone en desazón. Mi corazón está tan castigado que como un vaso morirá trizado. Si algún día entre tus brazos se me aquieta, tú, que tienes instinto de poeta, ponme sobre las sienes muchas rosas, con tus manos delgadas y nerviosas. Las sentiré caer como un suspiro, desde el silencio azul de mi retiro. ¿No sabes que la muerte es la dulzura jamás gustada en nuestra vida impura? Oh, si fuera el allá silencio eterno, ni sol de enero, ni quietud de invierno. Estoy cansada de escuchar sonidos. Me molestan y me ofenden tantos ruidos. El cerebro me pesa como un cuervo clavado adentro por destino acerbo. Y tengo tal deseo de dormir. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso no sentir! O dejarse llevar sin voluntad como una estrella por la inmensidad. No saber de uno mismo, ser el ave, llevar las alas sin buscar la clave. No esperes que se me aquiete el corazón. Mátalo tú en un rapto de pasión. Esta noche, mi bien, y no mañana. Es tan dulce esta hora vesperiana. Aquí, entre flores pálidas y mustias, que se mueren también por mis angustias. No tardes esta noche, amado mío. El cielo se ha nublado. Tengo frío. No tardes esta noche, que estoy sola. Y tiemblo. Tiemblo, soy una corola. Esto es amor. Esto es amor. Yo siento en todo átomo vivo un pensamiento. Y soy una, y soy mil. Todas las vidas pasan por mí. Me muerden sus heridas, y no puedo ya más. En cada gota de mi sangre hay un grito y una nota. Y me doblo. Me doblo bajo el peso de un enorme beso. De un beso enorme.
A las 1 de la madrugada del día martes 25, Alfonsina abandonó su habitación y se dirigió a la playa La Perla. Esa noche su hijo Alejandro no pudo dormir. A la mañana siguiente lo llamó la dueña del hotel para informarle que le habían reportado del hotel que su madre estaba cansada pero bien. Esa mañana la mucama Celinda había golpeado la puerta del dormitorio para darle desayuno y no tuvo respuesta. Y pensó que era mejor dejarla descansar. Y fue lo que le comunicó a la dueña. Pero cuando dos obreros descubrieron el cadáver en la playa, se difundió la noticia. Su hijo se enteró por la radio, y el cuidador del hotel, José Puerto, se lo confirmó vía telefónica. Hay dos versiones sobre el suicidio de Alfonsina. Una de tintes románticos, que dice que se internó lentamente en el mar, y otra, la más apoyada por los investigadores y biógrafos, que afirma que se arrojó a las aguas desde una escollera.
Si quieres besarme, besa. Yo comparto tus antojos, mas no hagas mi boca presa. Besa, me quedo en los ojos. No me hables de los hechizos de tus besos en el cuello. Están celosos mis rizos, acaríciame el cabello. Para tu mimo oportuno, si tus ojos son palabras, me darán uno por uno los pensamientos que labras. Pon tu mano entre las mías, temblarán como un canario, y oiremos las sinfonías de algún amor milenario. Esta es una noche muerta bajo la techumbre astral. Está callada la huerta como en un sueño letal. Tiene un matiz de alabastro y un misterio de pagoda. Mira, la luz de aquel astro la tengo en el alma toda. Silencio, silencio, calla. Hasta el agua corre apenas bajo su verde pantalla. Se aquieta casi la arena. Oh, qué perfume tan fino. No beses mis labios rojos en la noche de platino. Bésame, quedo en los ojos.
A la tarde los diarios titulaban sus ediciones con la noticia: ha muerto trágicamente Alfonsina Storni, gran poeta de América. La sorpresa obligó a reconstruir el hecho. A las 8 de la mañana, los obreros de la dirección de Puerto Attilio Pierini y Oscar Parisi observaron algo flotando a 200 metros de la playa La Perla, y que podría tratarse de una persona. Pierini se arrojó al agua mientras sus compañeros denunciaban el evento a la policía. Actuaron la comisaría primera y la subprefectura. Los cabos Antonio Santana y Damasco Castro ayudaron al joven obrero a llevar el cuerpo sin vida a la orilla. Determinaron que era una mujer bien vestida y que había estado flotando poco tiempo. Una ambulancia la trasladó a la morgue, donde fue examinada por el doctor Bellati, quien reconoció a Alfonsina cuando destapó el cuerpo. Se especuló que Alfonsina se arrojó desde la escollera del Club Argentino de Mujeres a 200 metros de la costa. Sobre la escollera se encontró uno de sus zapatos, el cual se había enganchado con los hierros en el momento en que su dueña se había arrojado al mar. Esa misma tarde, en el Colegio Nacional de Mar del Plata, se organizó un homenaje al que asistieron autoridades, alumnos y periodistas, y a las 20:30 el ataúd fue trasladado a la estación norte del ferrocarril para llevarlo a Buenos Aires. La gente le arrojó flores durante el traslado. El tren con los restos de Alfonsina llegó a Plaza Constitución. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, esperaban los restos dos filas de alumnos del instituto Labardén y su hijo Alejandro, con sus amigos Arturo Capdevila, Fanch, Fermín Estrella Gutiérrez y Manuel Ugarte, quienes condujeron el féretro hasta el Club Argentino de Mujeres en la calle Maupú al 900, donde se llevó a cabo el velorio. Ugarte colocó en las manos de Alfonsina unas rosas blancas.
Tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar. Que sea azucena sobre toda, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres blanca, tú me quieres nívea, tú me quieres casta. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abajo, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes casta, Dios te lo perdone. ¿Me pretendes, Alba? Huye hacia la costa. Vete a la montaña. Límpiate la boca. Vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas. Duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y levántate al alba. Y cuando las carnes te sean cocinadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme paz.
Al otro día, La Nación publicó su poema de despedida Voy a dormir, que termina con un misterio poético que ninguna biografía podrá develar. Dice: si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Casualmente, en un periodo de 20 meses, no solo murió Alfonsina Storni, sino también sus amigos y escritores Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones, ambos también por suicidio.
Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
La blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo me pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Esta indiferencia se hace general, si crece la adicción a la frivolidad, si se ensancha más y más la hostilidad, si nadie confía en nadie, esto ¿a dónde va? Si la verdad molesta y es mejor callar, si miedo desanima, si no hay remordimiento que detenga la crueldad, y si me importa un bledo lo que pasa más allá, y cuando el vacío hiere hasta la piel y ya nada queda en qué creer, nada de fe, he de volver a hundirme en lo esencial, ese diamante me ha desenterrar. He de volver a hundirme en lo esencial, ese diamante mi alma desenterrar. He de volver a hundirme en lo esencial, ese diamante mi alma que vende y no lo medular, si el camuflaje tapa la brutalidad, si la hipocresía es el mejor disfraz, y si ensegues el brillo de la falsedad, y cuando el vacío hiere hasta la piel y ya nada queda en qué creer, nada de fe, he de volver a hundirme en lo esencial, ese diamante mi alma desenterrar. He de volver a hundirme en lo esencial, ese diamante mi alma desenterrar. He de nada cambia, y nada cambiará, y me acomodo así en la fatalidad. Si la mezquindad contagia más y más y nos devora la solidaridad. ¿Esto a dónde va? ¿A dónde va? Pregunto, ¿a dónde va? ¿Esto a dónde va? ¿A dónde va? Pregunto, ¿a dónde va? Y he de volver a hundirme en lo esencial, ese diamante de mi alma desenterrar. He de volver a hundirme en lo esencial, ese diamante de mi alma, ese diamante de mi alma, ese diamante desenterrar.
Sé cómo cambiar la forma en que el público piensa de mí. Compraré todos los medios de difusión.
Escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora...
Canal 6, una división de medios Burn.
¿Cuál es su queja del miércoles?
Quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación.
El comprador, división de medios Burn.
Queridos lectores, tienen en sus manos el último periódico no controlado por el imperio de medios Burn.
Tráiganme a esa niña.
La última edición.
Esto no es justo.
Lisa, me hiciste darme cuenta de la importancia de los medios libres e independientes.
Creo que es imposible controlar todos los medios.
Seguimos repasando las principales figuras de del mito, ¿sí? Hemos repasado la vacuna, la privación de historia, la identificación, la tautología, el ninismo, hasta llegar al sexto punto, la cuantificación de la cualidad. Es una figura que ronda a través de todas las figuras precedentes. Al reducir toda la cualidad a una cantidad, el mito realiza una economía de inteligencia. Comprende lo real con menos grado, con menos gastos. He dado varios ejemplos de ese mecanismo que la mitología burguesa, y sobre todo la pequeña burguesía, no vacila en aplicar a los hechos estéticos, a los cuales, por otro lado, proclama como poseedores de una esencia inmaterial. El teatro burgués es un buen ejemplo de esta contradicción. Por una parte, el teatro es considerado como una esencia irreductible a todo lenguaje, que se ofrece solo al corazón, a la intuición. Recibe de esta cualidad una dignidad impenetrable. Se prohíbe como crimen de lesa esencia hablar de teatro científicamente, o más bien cualquier manera intelectual de plantear el teatro será desacreditada bajo el rótulo de cientificismo del lenguaje pedante. Por otra parte, el arte dramático burgués se apoya en una pura cuantificación de los efectos. Un círculo de apariencias computables establece una igualdad cuantitativa entre el dinero y la entrada, y los llantos del comediante, el lujo del decorado, y lo que entre nosotros, por ejemplo, se llama lo natural del actor, es sobre todo una cantidad de efectos absolutamente variable. Otra forma del mito es la verificación, la cual tiende al proverbio. La ideología burguesa invierte allí sus intereses esenciales, el universalismo, el rechazo de explicación, una jerarquía inalterable del mundo, pero es preciso distinguir nuevamente el lenguaje objeto del metalenguaje. El proverbio popular, ancestral, también participa de una expresión, también participa de una comprensión instrumental del mundo como objeto, una verificación rural como hace buen tiempo. Esta guarda una relación real con la utilidad del buen tiempo. Es una verificación implícitamente tecnológica. En este caso, la palabra, a pesar de su forma general abstracta, condiciona actos, se inserta en una economía de producción. Uno de los ejemplos lo podemos ver en la colonización a los aborígenes, llevada a cabo por el cristianismo, el cual les obliga a vivir de alguna u otra forma utilizando como centro de manipulación la religión. Así lo expresa Félix Díaz.
Las casas para el pastor, o sea, el misionero explotaba a los indígenas enseñándole de que el trabajo es fundamental y que el que trabaja, o sea, a través del sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Entonces, el que trabaja le dan de comer, y el que no trabaja, que se muera de hambre porque es un vago, haragán. Entonces rompe la pauta cultural de los pueblos indígenas. El indígena jamás va a decir que se muera un hermano cuando no tiene comida, porque el cazador, cuando va a recolectar miel o frutos o la caza, carne, cuando llega, lo que hace el cazador es repartir y no quedarse con lo que consigue, sino compartir con toda la familia y hasta quedarse con lo que queda para la noche, para comer. Entonces, esa mentalidad del comunitario fue desplazada por la evangelización. Entonces se fue minimizando esa unidad, porque el evangelismo era muy fuerte, porque estaba acompañado por el tema de la presión con la prensa.
La verificación ya no está dirigida hacia un mundo por hacerse, debe cubrir un mundo ya hecho, ocultar las huellas de esta producción bajo una evidencia eterna. Es una contraexplicación, el equivalente noble de la tautología de es por qué es imperativo de los padres. Cuando no tienen respuestas, suspenden encima de la cabeza de sus hijos. El fundamento de la verificación burguesa es el buen sentido, es decir, una verdad que se asienta en el orden arbitrario de quien habla. Dice Roland Barthes en Mitología: he presentado estas figuras de retórica sin orden, y puede haber muchas otras. Algunas pueden gastarse, otras pueden nacer, pero tal como son, se advierte perfectamente que se agrupan en dos grandes compartimentos, que son la ideología burguesa. Esencia y balanza, como signos zodiacales, los productos de la historia en tipos esenciales, así como la sepia arroja su tinta para protegerse. La ideología burguesa no se da tregua en la tarea de ocultar la construcción perpetua del mundo. No cesa en su afán de fijarlo como objeto de posesión infinita, de inventar su haber, de ensamblarlo, de inyectar en lo real alguna esencia purificante que tenga su transformación, su vida hacia otras formas de existencia. Y de ese haber, así fijado y congelado, se volverá por fin computable la moral burguesa. Es esencialmente una operación de pesada. Las esencias son colocadas en balanza, cuyo brazo inmóvil es el hombre burgués. Puesto que el fin específico de los mitos es inmovilizar al mundo, es necesario que los mitos sugieran y simulen una economía universal.
mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la fragata.
Parole, parole, parole.
El 18º Congreso del Partido Comunista Chino.
Parole, parole, parole.
Cepo no da, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie.
Parole, parole, parole.
Una muy exitosa abogada. Primero un abuelito medio amarrete. No se puede someter a la extorsión.
Parole, parole, parole.
Ustedes, la cantidad de argentinos que ni siquiera puedan llegar a la Universidad de La Matanza, solamente que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. A la Universidad de La Matanza. Vos tenés la suerte de estar estudiando en Harvard.
Parole, parole, parole.
Bastó que las tomara el Estado para que se desataran las cataratas de juicio. Porque lo que más me maravillaba eran las tribunas.
Parole, parole.
El refrán es antiquísimo. Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. O sea,
los mitos no son otra cosa que una demanda incesante, infatigable, una exigencia insidiosa e inflexible de que todos los hombres se reconozcan en esta imagen eterna y sin embargo situada en el tiempo, que se formó de ellos en momento dado como si debiera perdurar siempre, porque la naturaleza en la que se encierra a los hombres con el pretexto de eternizarlo no es más que un uso, y es justamente ese uso, por más difundido que este, el que los hombres necesitan dominar y transformar.
Pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie.
Será desmentido por la realidad.
Penas sin nombre. Guantanamera, Guantanamera.
Bueno, así estamos llegando al final de esta emisión del 30 de marzo del 2013. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí del otro lado, a la gente que nos vino a visitar, les mandamos un gran abrazo y gracias por escucharnos siempre ahí, a la gente que se comunicó en el Facebook estos días anteriores también para hacer algunas preguntas. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa también, porque si no tenemos audiencia, ¿para quién lo hacemos? Muchísimas gracias, porque esto también es para cada ciudadano, cada persona que habite en la tierra en sí, ¿no? El programa realizado del Colorado Formosa, y que usted lo puede descargar en las diferentes páginas web, recordamos, www.radioteca.net, www.evox.com y www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Esas son las páginas en donde puede descargar las emisiones. Yo creo que para el domingo la emisión de hoy ya va a estar disponible, con la producción más que nada basada en el libro de Roland Barthes, Mitología. Esto fue todo por hoy, muchísimas gracias. Nos encontramos de nuevo el otro sábado a las 9 de la mañana, o si no, en diferido el domingo de 21:00 por esta misma radio, o si no, también nos puedes descargar, inclusive entrando al Facebook de Fuera del Sector, y ahí están las emisiones, puedes descargar también. O si no, nos encontramos, ¿saben cuándo? También podemos encontrar mañana a las 3 de la tarde. Si le gusta el rock, me he distorsionado una invitación, ¿sí? Programa de rock. Bueno, chau, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Más que nada en estos días que son tan importantes para los cristianos, me parece, a pensar en las buenas actitudes que podemos tener, que lleven a la solidaridad. En todo caso, siempre debemos tener la cooperación y la solidaridad como estandarte, si se quiere, ¿no? Chau, nos vemos el próximo sábado en vivo, o si no, en la semana, si descargan, o si no, también nos encontramos en el programa de Rock Mañana. Chau, esto fue todo Fuera del Sector.